Reflexiones del Alma. Yo soy Durga Steff. Ay, querida tribu, ¿cómo están? Pues hoy es Navidad. Yo soy judía y no sé mucho, o más bien no sé nada de eso, sé muy poco. Pero les tengo una reflexión y una gran historia que me encantaría compartir con ustedes, porque mi percepción de Jesús, como fui educada a cuando conocí a Ramdas, cambió mucho en mi vida. Entonces les quiero contar esa historia que sé que la van a disfrutar mucho, sean cristianos, católicos, festejen Navidad, crean en Jesús o no. Creo que nos puede ayudar mucho la historia a entender un poco cuál es el propósito de sus vidas. Para los que festejan estas fiestas, pues muchas felicidades y espero que todos estén con sus familias y podamos entrar un poquito en esto que les voy a contar hoy, que es ese amor incondicional. Vamos a tomar nuestras tres respiraciones. Entonces, tomen un espacio para centrarse. Vamos a tomar una inhalación juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Yo creo que es increíble ver cómo todas las religiones en su lugar más profundo y sagrado son lo mismo. Todas nos van a llevar al mismo lugar. Y ahí se encuentra la verdad de estas prácticas, de estos grandes seres que recorrieron el camino antes de nosotros para dejarnos un poco de guía y poder llegar a ese mismo lugar que sean nuestros corazones. Esta historia de Jesús a mí me encanta. Y les digo que la imagen de Jesús cambió en mi vida porque como nací en un país católico que es México, que en su mayoría es católico, ser judío siempre fue como, siempre éramos la minoría. Entonces, todo lo que era Navidad y Jesús era como, eso no somos. Ya tendríamos que alejarnos mucho de eso como para poder mantener nuestra identidad. Entonces, el símbolo de Jesús siempre fue algo como muy alejado de mi vida. Hasta que conocí a Ramdas y en todos los altares, se los prometo, todos y cada uno de los altares que él tenía, inclusive el que ponen todavía ahorita en el retiro de Maui, está Jesús. Lo cual me pareció muy curioso. Digo, claro que lo veo como un gran maestro hoy en día, pero no sé si sepan o no, pero Ramdas era judío y mucha parte de su comunidad era judío. Entonces igual me llamaba mucho la atención también escuchar a Krishnadas, que es este gran rockstar de los mantras, que también conoció a Maharaji y es un hermano del gurú, quiere decir que es parte del mismo gurú, cantar estas canciones como de Jesus on the mainland. ¿Cómo va? Tell him what you want. ¿No lo han escuchado? Está como cantando estas canciones de Jesús. Entonces se me abrió un poquito mi panorama como cuando me metí al camino espiritual de volver a tomar esta imagen distinta en mi vida. Ahora, esta historia que les voy a contar ya se las he contado, no en un podcast, pero en algunos de mis posts en años pasados. Y se me hace tan linda que aquí va. Y luego voy a hablar un poco de la reflexión de esto y cómo se aplica a nuestras vidas. Entonces, la historia comienza cuando Ramdas lo despiden de Harvard, era un profesor de Harvard. Ramdas era Richard Alpert y él es mi maestro, para los que no sepan. Y él estaba trabajando con psicodélicos y se dio cuenta que podía conocer más de su ser a través de los psicodélicos que todo lo que había estudiado en psicología. Entonces, empieza a usar los psicodélicos y lo que se da cuenta es que no puede mantener el estado del psicodélico sin el psicodélico, y es lo que quiere. Entonces, acaban corriendo lo de Harvard y él en su desesperanza va a India buscando a alguien que le diga qué onda con esto y cómo puede mantener ese estado de conciencia. Porque cuando lee el libro de tibetano de la vida y de la muerte, se da cuenta que los hindús saben. O sea, que parte del viaje y lo que le está pasando en esos, en esas experiencias psicodélicas es igualito a lo que están describiendo en el libro tibetano de la vida y de la muerte. Entonces, realmente cree que ellos saben. Entonces, va en búsqueda de esto. Y el caso es que se encuentra este gurú, que se le dicen Maharaji, que es Neem Karoli Baba. Y es una historia un poco larga, pero el caso es de que acaban siguiendo los ciertos occidentales a conocer a este ser, porque cuando regresa a Estados Unidos y le dijo este gurú, no hables de mí, pero lo único que pudo hacer es hablar de él. La transformación de Ramdas era tan grande que era una transmisión tan fuerte que la gente empezó a ir a India para conocer a este ser que había transformado tanto a Ramdas. Entonces, esta historia está en una escena donde ya hay bastantes occidentales siguiendo a Ramdas y están en el templo. Este templo está al norte de India, a los pies del Himalaya. Se llama el pueblito Kenchi. Entonces, se quedaron. Digamos que son estos hippies de los 60 que deciden ir a buscar el amor y la paz y la conciencia y todo este viaje que se aventaron, que sigue ahorita, solo que en distintas formas. Y esta gente empezó a ir a India y se quedaron en India, ¿no? Al igual que Ramdas, por un tiempo prolongado. Entonces están los occidentales tratando de entender cuál es la transmisión de este gurú y por qué los transforma tanto. O sea, lo que quiero contarles para que entiendan el nivel de gurú que era Maharaji es que la gente al conocerlo se transformaba. Ay, me dan ganas de llorar porque es muy loco pensar que alguien tenga su estado de conciencia a un grado tan elevado, tan en el amor, que te convierte en amor al conocerlo. Y esto se los he platicado algunas veces ya, pero cuando Ramdas me dijo a mí de este gurú, porque yo no sentía tanta conexión con el gurú como con Ramdas al principio, en ese primer retiro, me dijo, es que Durga, tú no entiendes, porque sus poderes de Maharaji no eran sus poderes de poder hacer milagros. El milagro y el poder más grande de ese gurú fue su amor incondicional. Entonces, parecía que no estaba pasando nada, en el sentido donde no hay, ustedes piensan en un linaje o en un grupo de practicantes espirituales y creen que hay ciertas prácticas como de meditación y de comida, y sí había, pero realmente no estaba pasando nada. Él nunca les dio instrucciones como vamos a hacer juntos esta meditación, pónganse a respirar de esta manera. Nunca en la vida. Y lo que sucedía con Maharaji es que en la convivencia que parecía muy mundana, la gente se transformaba con historias loquísimas. Como alguna vez les conté esa historia donde el doctor va con su esposa y le acaba leyendo la mente y se da cuenta que le lee la mente y le dice un comentario, ¿saben? Esto ya se los he grabado, igual y se los pongo por aquí abajo, los que nunca han escuchado esa historia, se los pongo para que la encuentren en Spotify o en YouTube o en lo que sea de estas plataformas. Y lo loco es que le dice un comentario como, ¿a dónde fuiste? ¿Al río? No sé qué, ¿no? ¿En quién estabas pensando? Y cuando le hice ese comentario, para él fue un milagro, pero nadie más entendía qué estaba pasando. Este tipo de ejemplos era lo que hacía Maharaji. Era una vida normal, pero a las personas le decía bla, le decía pum, le decía algo hacía y la gente se volvía loca en amor, se transformaba. Entonces, la historia cuenta que había dos partes del templo y están en la parte de atrás, digamos, donde no entra la gente que va por el día a pedir una bendición o a dar un donativo, lo que sea. Están como en la parte donde viven, por así decirlo, los monjes que se quedan ahí, ¿no? Entonces están en la parte de atrás y están platicando con Ramdas, un grupo de occidentales, y le están diciendo como, Ramdas, o sea, está increíble estar aquí, pero no nos han enseñado nada. O sea, la gente viajaba con una expectativa. Un poco como yo cuando viajé con Ramdas a decirle, dime mi recetario. dime mi vida, díctamela. Dime qué tengo que hacer, qué tengo que comer, qué tengo que respirar. Lo voy a hacer y me voy a iluminar. Entonces la gente estaba esperando un poco cuál es el mantra sagrado y cuál es la práctica sagrada, y todo el mundo iba a ver este gurú con una expectativa muy alta de que nos va a dar la práctica donde por fin nos vamos a iluminar. Ay, me da mucha risa porque nosotros también fuimos a India un poco con esa expectativa, y tengo uno de mis mejores amigos que se llama Hanuman. Dice, nos reíamos porque decíamos entre nosotros que íbamos a llegar a decirle a estos maestros, enlighten me now, ya sabes, como ilumíname en este momento. Entonces, pueden como visualizar esta energía como de, pues no sé, un poco inmadura, y por otro lado, de buscar una receta que nos quite todo y que con una palabra se disuelva nuestro ego. Entonces estaban con esta energía atrás del templo platicando entre ellos con Ramdas, y le dicen, es que Ramdas, ya dile a Maharaji que nos dé una práctica, que nos diga cómo meditar, al menos dile que nos explique cómo tenemos que meditar de la manera correcta. Nadie sabía hacer nada realmente. Y en estos tiempos hay muchos más maestros de meditación y yoga, pero en esos tiempos no. Era India realmente el lugar donde se estaba enseñando todo eso. Entonces, después de mucho hablarlo, dicen, Ramdas, ve, anda, tú tienes palancas, ve y dile a Maharaji que cómo meditamos. Entonces, se acerca Ramdas y le dice a Maharaji, ¿no? Va al otro lado del templo donde está Maharaji dando bendiciones y dando comida consagrada, etcétera, ¿no? Y le dice, Maharaji, ¿me puedes decir cómo meditar? ¿Me puedes enseñar cómo meditar? Y se queda pensando este sabio, estaba en una mesa como de madera, y todo el tiempo pasaba gente y platicaba al mismo tiempo, pasaban muchas cosas al mismo tiempo, era muy mundano, como muy, muy cotidiano. Y está platicando con gente y está viendo para acá y para allá. Y entonces le queda viendo y le dice, mediten como Jesús. Ya, vete, chao, chao, les decía, adiós, adiós, váyanse. Entonces regresa Ramdas hacia la parte de atrás con los occidentales. Y les dice, bueno, pues lo único que obtuve fue una respuesta de mediten como Jesús. Se quedan todos, obviamente, con la misma duda, porque ¿cómo meditaba Jesús? O sea, obviamente Jesús no tiene un instructivo de cómo, nadie sabe cómo meditaba Jesús. Entonces están entre ellos hablando, aparte la mitad de ellos son judíos o más, y todos como, no manches, eso no los enseñaron en la escuela, ¿no? Como, ¿y ahora qué vamos a hacer para entender cómo meditaba Jesús? Se ponen a cuestionar tiempo, a reflexionar tiempo, hasta que dicen, Ramdas, vas a tener que regresar y las vas a tener que preguntar cómo meditaba Jesús, porque si no nos vamos a quedar en las mismas. Está bien, entonces Ramdas va. Y otra vez Maharaji está en esta escena de aventando manzanas, dando la bienvenida a gente, hablando con otra persona, mirando a otra persona, las cosas están pasando. Y entonces se acerca Ramdas y le dice, Baba, ¿cómo meditaba Jesús? Y en ese momento, fíjense lo que pasó. Hace una pausa, y dicen que jamás hacía pausas, o sea, nunca se quedaba quieto él como meditando, nunca, siempre estaba pasando. Y en ese segundo dicen que se pausó el mundo, que es como si al cerrar él sus ojos se metió en un estado tan profundo que el mundo se pausó. Se le salió una lágrima en ese momento. Respiró, abrió los ojos, lo volteó a ver y le dijo, se perdía en el amor. Se perdía en el amor. Mediten perdiéndose en el amor. Esa historia me ha acompañado mucho en mi vida, pero mucho, mucho en mi vida, para entender qué quiere decir perderte en el amor. Porque es donde habitaba Maharaji. Tienen que entender que este linaje es puro amor. O sea, la medicina es el amor. Y llevo muchos años practicando, muchos, muchos. Muchas técnicas. Y la verdad, Ramdas, cuando yo lo conocí, porque vivió más técnicas y vivió muchos procesos y tuvo una, no sé, una carrera, si lo quieren ver así, espiritual de 50 años, casi. Lo que más me enseñó era qué significaba ese amor. Y antes de que muriera, lo fui a ver una última vez, que sabía que era la última vez, porque siempre decía como, ¡ay, ya! Estamos, o sea, lo conocí a los 80 años, cualquier momento era su último momento, pero no sé cómo sabemos, de cierta manera sí sabes. Yo lo vi esa vez, ya estaba muy enfermo y no sé, lo supe. Dije, ya, esta es mi última vez que lo voy a ver. Lo fui a ver, estaba en un sillón. Estaba casi con fiebre, se sentía mal porque estaba muy enfermo. Y aún así me quiso ver, ¿saben? Son estos personajes que empiezan a dedicar su vida a darlo todo. Y entonces lo volteé a ver y le dije, Ramdas, estoy cansada de estar en mi mente. Quiero ir a casa. Y quiero quedarme ahí. Entonces me volteé a ver y me dijo, home. Y se tocó su corazón, me dijo, home. Y le dije, sí, home. Y siempre tomaba pausas. Entonces me volteé a ver y me dijo, ¿qué crees que es ese? ¿Qué crees que es ir a casa? Me quedé pensando. Y le dije, yo creo que es poder aceptar las cosas como son. Entonces me hizo su cara de, muy bien. No, me volteé a ver, me dice, estaba como asintiendo con su cabeza, ¿no? Como, y puso su pausa, levantó su dedo, siempre levantaba su dedo índice, como de espera. Y me dijo, no es aceptar, es amar. Porque aceptar es con la mente y amar es con el corazón. Y de nuevo, esa enseñanza me ha acompañado porque, como yo lo entiendo al menos, la práctica espiritual se ha tratado cada vez más de aceptarnos como somos y no de cambiarnos. Casi todos pareciera que entran en una carrera espiritual donde a ver quién se transforma antes, o sea, como quitándonos algo. Y más bien es amar nuestra humanidad, nuestra personalidad, y cada vez más amarla en el punto donde me doy cuenta que es como un árbol, el árbol que le dio sol de este lado y sombra de este lado, y de este lado está húmedo y por eso tiene una espina. O sea, como que nuestra existencia nunca va a ser perfecta para la mente, por eso no nos podemos aceptar como somos, porque la mente jamás va a aceptar algo como perfecto. Siempre se va a comparar, va a recordar, va a juzgar, está hecha para eso. Entonces no podemos amarnos desde la mente, por eso no nos podemos completamente aceptar y nunca desde ahí van a poder lograr ese salto de amarme incondicional. Tiene que ser con el corazón entiende que no soy la personalidad, que no soy mis sombras, que soy algo mucho más profundo y que el juego realmente es empezar a aceptarlo y a observarlo y se van cayendo entonces estas cosas, que creo que fue su más grande logro, fue que lo logró. Se logró amar cada vez más en el punto donde su personalidad ya no tenía fuerza sobre él, porque todo lo que resistan va a crecer, va a tomar fuerza. Entonces, por eso la medicina más poderosa es el amor. Y por eso Jesús se perdía en el amor. O sea, ¿cómo regreso a ese espacio donde aprecio este universo y mi humanidad y entiendo de qué se trata el juego? Que es, vengo a aprender cosas, tengo luz y sombras que son perfectos porque si se van hacia atrás, les pasó algo de niños y esto vino porque su mamá no sé qué y esto vino porque su papá no sé qué. Y es perfecto para ir aprendiendo lo que tienen que aprender en esta vida. Y el punto es volverse los observadores en vez de los juzgadores que se tienen que cambiar. Y así es perdernos en ese amor, es sumergirnos en una energía que no va desde la mente, que no cumple sus expectativas. Y aún así aprecia el universo, no porque es bonito, ni justo, ni lo que quiero. Pero cuando me rindo en ese amor, se vuelve milagrosa la vida, se vuelve Disneylandia. Y ese es el propósito de nuestras vidas. Según yo, este podcast iba a ser corto, porque solo tenía esa historia. Se me hizo hermoso. Espero que lo hayan disfrutado y que cada vez regresen más a ese lugar de amor, que es como relajar el cuerpo, aceptar las cosas como vienen, sentirlas, sentir sus emociones, observar su mente y decir, ah, ahí está el drama, ahí está mi envidia, ahí está el deseo, me relajo, lo observo y lo amo. Qué curiosa vida. Los abrazo muchísimo. Felices fiestas. Namaste. Ram Ram.
Ever tried reading while jogging, cooking, or even juggling flaming torches? Yeah, doesn't end well. But with audiobooks.com, you can conquer books without the circus act. Dive into over 450,000 titles, including more than 10,000 free ones. Get hooked on a bestseller, find your next obsession, or finally read that classic you've been avoiding since high school. And here's the inside scoop. Sign up today for a free 30-day trial and snag your first three audiobooks on the house. Sign up for your free trial at audiobooks.com/podcastfree today. That's audiobooks.com/podcastfree.